Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Elena Bianco
aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Sois una delicia, gracias.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy están conmigo para llevar a cabo esta charla. Vamos a saludar primero a Arelis Ortiz. ¿Qué tal, Arelis?
Hola, buenas tardes. Nuevamente con vosotros en otro Platicando Podcast.
Y ahora nos vamos a Bilbao. Ahí está Lucy Brena. ¿Qué tal, Lucy?
Bueno, aquí hay mucho, mucho calor. Estoy muy alegre porque vamos a compartir con alguien, un artista de verdad, de los pies a la cabeza.
Pues hoy vamos a hablar con Elena Vázquez Minguela. Yo creo que con este nombre y apellidos, pocos de nuestros oyentes saben de quién se trata, pero si decimos que vamos a entrevistar a Elena Bianco, seguro que todos van a estar, vamos, más que contentos de escucharla.
Dulce miel y tu risa un cascabel. Voy detrás de ti, soy como un perrito
fiel. Elena Vázquez Minguela, conocida artísticamente como Elena Bianco, es una cantante española nacida el 6 de enero de 1948 en Valladolid. Elena Bianco comenzó su carrera musical a una edad temprana, participando en festivales infantiles y ganando varios de ellos. En su adolescencia, formó el grupo Los Yoyis, que más tarde se conocería como Los Mismos, alcanzando gran éxito en los años 60 y 70 con temas como El Puente y María Isabel. A lo largo de su trayectoria, Elena Bianco ha intentado representar a España en Eurovisión en dos ocasiones, en 1970 y en 2007. También ha incursionado en la música interpretando poesía, como la de Rafael Alberti, y protagonizando espectáculos musicales. En 2019, Elena Bianco se proclamó la primera ganadora de La Voz Senior en España, lo que supuso un renacer en su carrera. Ha continuado activa en la música, realizando actuaciones, colaboraciones televisivas y presentando programas. En la actualidad, es presidenta de la Asociación Pioneros Madrileños del Pop, PMP. Su discografía incluye sencillos como Rendezvous 2025, Todos Juntos por el Rock and Roll 2022 y Voy a Salir a la Calle 2020, así como álbumes como Estoy Pensando en Ti, Tributo a Mari Trini 2015 y Sus Éxitos en Directo y Más. En Vivo 2022.
¿Qué tal? Bienvenida, Elena.
Hola, ¿cómo estáis? Qué bien, qué genial que estéis ahí tres. ¿Será a favor o en contra o a la par, no?
Claro.
A lo mejor te ponemos en la silla caliente.
Ya te irás dando cuenta.
sois muchas contra mí.
Contra ti, no, es que no vamos contra, no, vamos conmigo. A favor tuya.
Bueno, conmigo.
Contigo. Estábamos hablando de tu nombre de pila y tu nombre artístico. ¿De dónde sacaste Elena Bianco?
Pues mira, de varios lugares. Yo tuve un grupo de pop rock con dos suecos, dos chicos jovencísimos, rozando el año 1986. Así le pusimos el nombre Bianco al grupo. Y después, cuando yo comencé de nuevo, después de Los Mismos y del grupo de rock, me puse otra vez en solitario, fue un empezar desde cero. Bianco es blanco, que se une el nombre del grupo que me encantaba con la palabra blanco y empezar desde un punto neutro totalmente.
Vamos a empezar con las preguntas, Areli.
Yo soy la amiga de Óscar Bochaguida.
Sí, sí, ya, después he caído, claro que sí.
Desde hace mucho tiempo me está hablando él de ti, que tenía una preciosa amistad contigo. Yo le dije, pues yo quiero conocerla, a ver si me pasa su contacto. Dice, bueno, yo te lo paso. Digo, pero espérate, pídele permiso primero a ella. Dice, no, tengo que pedirle permiso, yo te paso el contacto y ya está.
Esa es la confianza, ¿ves?
Yo quiero viajar en el tiempo. Que me hables de esa niñez y tu descubrimiento de esa artista que estaba dentro de ti.
Yo creo que uno, cuando nace con una vocación firme desde niña, se manifiesta rápidamente, ¿eh? Según dicen en la familia, desde los 3 o 4 añitos yo cantaba ya mejor que hablaba. Solamente pedía que me escuchasen y luego yo saludar y que me aplaudiesen. Eso ya tenía que venir de nacimiento. Pero desde muy jovencita siempre me he vinculado a la música, siempre me he escapado del colegio para ir a concursos, a festivales infantiles, claro, porque era muy chiquitina. Pero siempre ha estado unida a la música en mi vida, sin ninguna duda.
Cuando estabas en el grupo Los Mismos, que era por supuesto la voz del grupo, ¿tú te habrías juntado o habrías formado parte de un grupo en donde hubiera habido también otra voz femenina más?
Sí, sí, lo que pasa es que no se dio porque, primero, las mujeres teníamos una gran dificultad, que yo lo cuento todo en mi libro Entre el cielo y el suelo, entre mi biografía. Las mujeres teníamos una gran dificultad para salir de nuestras casas. Tenías que salir con autorización paterna, con una confianza enorme tus padres en ti, porque la situación, el machismo, la vejación que sufrían las mujeres en muchísimos campos era muy grande. Y había que ir a Madrid prácticamente obligada si querías ser alguien, ¿no? O algo, sobre todo en esta profesión artística. ¿No creas tú que era tan fácil que las mujeres se desplazasen a Madrid o a Barcelona para realizar esta profesión? Lo que también coincidió es que yo en Valladolid conocí a dos chicos, podía haber conocido a dos chicas, pero coincidió que conocí a dos chicos y en ese momento se llevaba la formación de tríos. La formación de cuarteto empezó después, porque el cuarteto entonces se consideraba a los chicos, a los grupos de hombres, bajo, batería, guitarra, cantante y pianista. Esa era la clásica formación de entonces. Si no, ya estaban los tríos y las solistas, o los solistas.
Cada vida artística es una serie de lucha, de sobrevivir en estas cumbres que son las cumbres musicales, tanto quien canta como quien toca. Se pasa mal, pero cuando pruebas las mieles del éxito, cuando escalas, no dejan de ser peligrosas las cumbres del éxito. Qué bien se siente uno después que lo ha conseguido. Lo que no sabemos es que hay que seguir luchando siempre, que no se puede uno solamente parar porque se ha conseguido algo. Eso te ha pasado, ¿no, Elena? Porque qué bonito fue que ganaste el concurso de La Voz con la canción My Way.
Fíjate, una canción eterna, un clásico de toda la vida. Lo que tiene esta profesión que no tiene en otras, ahora últimamente los puestos de trabajo oscilan muy a menudo, muy a diario, no estás seguro en ninguna parte. Pero normalmente lo clásico es que tú te colocas en una buena empresa, o bien tienes tu trabajo y tu sueldo de por vida y luego tu jubilación, o bien dentro de la empresa vas creciendo y vas consiguiendo otras metas. Y casi todo el mundo que tiene valores, si se cambia de empresa es porque quiere o le ofrecen algo mejor. Por lo menos ha sido hasta hace poco. En el mundo de la música, tanto los intérpretes como los músicos, solo que no sean cantantes, más que los autores, te obliga a tener una visibilidad constante. Y es tan delicado todo que incluso llevando 60 años, como llevo yo, que he cumplido este año con la música, todavía tienes que escuchar, ¿y qué haces? ¿O qué haces? ¿O quién es? Ahí ya tenemos que preguntarnos quién es el necio, el que pregunta, o tu falta de popularidad. Pero se junta todo. Yo creo que es una lucha diaria y constante para no desaparecer.
Esa misma frase la dijo un artista que lleva ya 6 años fallecido, un grandísimo amigo, yo le llamaba mi mentor, Rafael Amor, y que siempre le preguntaban, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? Y él decía, yo soy cantante, soy músico. Dice, ya, claro. Pero ¿y qué más?
¿Y qué más? Sí, sí. Siempre tienes que estar demostrando y demostrando y demostrando. Y es tan fácil desaparecer, y es un gran problema, porque sobre todo en un país donde no hay memoria. Porque aquí desapareces y desapareces, y la historia que tengas y los éxitos enormes que has tenido realmente o va refrescando la memoria muy frecuentemente o terminan ignorándolo o olvidándolo. Pueden pasar las dos cosas. Hablo en general, ¿eh? Cualquier compañero que preguntes te va a decir lo mismo.
Yo digo que de ahí este programa, este podcast que hacemos, Rescatando Música Olvidada.
Vamos a escuchar música y vamos a comenzar por una canción. Por lo menos aquí en España la debe conocer un porcentaje altísimo, porque vamos, esto aquí pegó lo que nadie sabe, ¿no? Que es Puente a Mallorca.
Sigue siendo. Yo apostaría que un 10% no saben la canción o no la conocen.
No la conocen.
Un 90% seguro.
Sí, sí. Pues vamos a escucharla.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop.
Sugar, sugar, tú eres dulce miel y tu risa un cascabel. Voy detrás de ti.
Elena, a mí me encanta escarbar un poquito. ¿Te sentiste tú apoyada por tus padres, por tu familia? ¿Y qué escollos enfrentaste en la vida para poder culminar tu sueño?
Apoyaba muchísimo, desde niña, desde siempre. En un principio los padres siempre hacen lo mismo. ¿qué hacía una mujer en esa época? Estudiar lo básico y luego tienes que casarte, tienes que ocuparte de tu casa, etcétera, etcétera. Ese pensamiento se les quitó rápidamente a mis padres de la cabeza porque yo rápidamente estuve trabajando mucho tiempo, desde muy niña, pero a la vez me matriculé en el Conservatorio de Música de Valladolid. Cuando yo me pasaba el día trabajando y estudiando, pues confiaron en que yo tenía una vocación sincera y que iba a ir a por todas. Entonces el apoyo fue bastante grande. Los comienzos fueron muy duros. Y a mí me encantaría que leyeseis mi libro porque es maravilloso, de verdad, ¿eh?
Ya lo vamos a leer porque queremos entrevistarte en otro programa que tenemos, ¿verdad?
Sí, sí, te vamos a entrevistar precisamente para que nos hables más en profundidad de ese libro, sí.
Libro, pues mira, en él cuento esto, ¿no? O sea, lo que no había en ese momento en el 80% de las familias era apoyo económico. Entonces tú te arriesgabas con ir con un mínimo y a buscarte la vida, en este caso mío, a Madrid, ¿no? Buscarte la vida es, pues, entrar a vivir en una pensión de mala muerte, donde la comida era inaguantablemente horrorosa y durmiendo en unas condiciones muy limitadas. Yo he tenido la protección de mis dos compañeros de cara a no tener que enfrentarme a vividores, a gente que, productores que te prometen el oro y el moro, si te ven que eres guapa, etcétera, etcétera. Esa suerte la he tenido por ir siempre acompañada por Toby y Benjamín. He tenido, claro, no he tenido que debatirme contra estas personas que realmente abundaban. Todo es un círculo vicioso. Los padres, amigos y entorno tienen miedo que tu hija vaya allí porque luego los listillos se pasan de la raya. Es todo un círculo vicioso. Yo tuve esa suerte, ¿no? Lo que fue duro, claro, el intentar, pues, subsistir hasta encontrar tu primera galita. La primera galita era en salas pequeñas de Madrid. Me acuerdo que entonces los grupos, todos íbamos a Madison, Studio Club, a Cleofax. Cleofax ya era un lujo ir, pero todos hemos empezado, yo creo que por Madison y Studio Club, porque era una sala, y seguramente más salas que ahora no me acuerdo, eran salas donde pasábamos todo el mundo, quiero decir, a lo mejor 10 grupos diarios, y todos tocábamos un ratito. El dueño de Núñez de la Rosa era un hombre amorosísimo con la música, y ahí empezamos a rodar muchos grupos que luego hemos sido realmente muy importantes en el mundo de la música. Claro, hasta que consigues el primer bolito que tienes que... Yo me acuerdo que nos tocó empeñar la guitarra para dejarla en depósito en la pensión para poder ir a hacer esta gala en autobús. Eso sí, eso lo hemos vivido muy a menudo. Pero bueno, hasta que surge el momento, y el momento surge, yo no sé si por destino, por estar donde tienes que estar en un momento determinado, por un carisma especial que alguien ve en ti y en otro no ve, y se tiene que dar una serie de cosas importantes. Porque fíjate ahora, por ejemplo, que tiene todo el mundo todo a su alcance, donde la popularidad es inmediata, donde la calidad en muchas gentes es brutal, y no pegan, y no pegan, y no pegan. La difusión es grandísima y no alcanzan el éxito. Y nosotros éramos como hormiguitas, paso a paso, granito a granito. Y el que tenía que alcanzar el éxito le alcanzaba.
Y tú, que fuiste la primera ganadora del concurso senior, ¿qué piensas de estos concursos? ¿Deberían proliferar más?
Yo creo que todo proliferando demasiado es demasiado saturador todo. Yo creo que no. Por ejemplo, se convierte en un hábito, una costumbre, y ya estás esperando la temporada siguiente. 3, 4, 5 temporadas, vale, pero luego es que ya no hay de dónde tirar. Es todo cumplir por cumplir, meterte en otro programa por meterte. De todos los programas, a lo mejor hay 4 que brillan y el resto realmente tienen que tener un tratamiento, muchos de ellos, psicológico, lo sé por gente allegada que ha concursado, porque no entienden tanto despliegue, tanto lujo, tanto cariño, tanta atención. ¿Sabes? Tanta sí. Calidad a su lado, tanto seguimiento, que es lógico que lo deben de dar y lo deben de vivir. Nunca te mentalizas de que eso puede acabar y se acabó. Y te quedas siendo otra vez el niño que va a estudiar a cuarto o a tercero. ¿Me explico?
Sí, sí, totalmente.
Y de mayor, pues lo mismo. Mira, yo creo que estos concursos principalmente favorecen a los coach y a los canales de televisión. Que todo el mundo creemos que es positivo el que nos vean, porque si analizáis las 3, si os dais cuenta, no hay programas de televisión donde uno, por derecho, luzca su trabajo. Por ejemplo, programas musicales donde cada banda o cada cantante, Noche del Sábado, por ejemplo, que se hacía en la 1 cuando yo era jovencísima,
Noche del sábado, cada sábado, iban cantidad de glorias, unas más, otras menos, y todo el mundo pasaba por allí. Y tú ponías la tele y veías gente cantando en directo. Esas galas de la 1 no hay, no ha vuelto a ver. Todos son concursos, todos son cosas así. Entonces, claro, no les queda más remedio si quieren que se les vea ir a un concurso. ¿Por qué fui yo a La Voz? Por eso, por la carencia de programas musicales y porque había que demostrar de una vez por todas que la edad en algunos momentos no tiene nada que ver. Y como tú te mantengas, yo entiendo que hay personas que a lo mejor pues no pueden competir ni pueden estar a la altura de lo que ahora mismo les puede exigir los medios. Pero ¿y los que estamos? ¿Qué podemos hacerlo? Fui principalmente, y por eso se hizo La Voz Senior. ¿Qué pasa? Que como luego el resultado de cara al cantante que gana o al grupo no es brillante, que es en el país que no es brillante, pues claro, ¿qué pasó con el segundo? Que ya no era el mismo perfil del primero, porque ya ningún compañero famoso, que había sido famoso, quiso ir. El segundo bajó de nivel. El tercero ya no existe. Somos tontos, pero no mucho.
No tanto, somos tontos, pero no tanto.
Y yo, no tanto.
Y yo creo que es el momento para escuchar mi momento, ¿eh? En La Voz.
¡Ay, qué bien!
Sí, la voz de Elena Bianco. Vamos a escucharla.
Y tu risa un cascabel. Voy detrás de ti, soy como...
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Enséñame lo que tú sabes y yo sé que tú del amor.
Muévelo fuerte, arriba la besos son tan dulces, dulces como miel, son tan dulces como miel.
Yo la verdad es que esta canción no la había escuchado de mi momento y debo reconocer que es una preciosidad.
Ay, sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo es que tiene una letra que marca sí, mucho porque sí, se refiere pues a eso, al momento de las personas mayores. Somos muy importantes, que nuestro bagaje es muy importante, que la vida sigue siendo importante y que hay que dejar de ponernos en el punto de mira cuando los años empiezan a aflorar, porque depende cómo se vivan los años.
Hay en algunos países, llegas a cierta edad, te lo digo por una profesora de canto que conozco que es de Argentina, Ana Poma, Paqui,
sí.
Y ella me preguntó, ¿cómo llevas el pelo? Llevo el pelo largo, ¿por qué? No debieras, ya tienes más de 50. Tendrías que cortarte el pelo. Digo, no, no me voy a cortar el pelo porque a mí me es más cómodo tenerlo largo porque así me hago una coleta, me hago un moño, lo que sea, me lo llevo recogido como quiero.
¿O porque lo te sientes más tú?
Claro, y dice, pero es que vas a parecer una nena. Digo, mira, parezco lo que parezco, pero yo he de llevar el pelo como quiera. Yo no me llevo de las edades, lo siento.
Ay, qué bueno. Pues sí, eso.
Lucy, a mí me gustaría saber, de los países que has visitado, ¿en cuál te has sentido más acogida, más arropada?
De los que he visitado, pues fíjate, quizás en Holanda y Bélgica, curiosamente, porque yo no he tenido, voy, comienzo mi bagaje, si todo va bien, creo que un tiempo muy corto, no he tenido el placer y es un deseo enorme, enorme, el ir a países de Latinoamérica como Colombia, México, Chile, también visitar Miami, Perú, etcétera, etcétera. Fíjate que yo fui muy importante en esos países y cuando tuve la ocasión de ir, tenía mucho miedo al avión. Y en el año, fíjate, te hablo cuando apenas comenzaba la gente a ir, os estoy hablando del año 69-70, anulé una gira de 60 conciertos con Pedro Pablo Barrios como promotor por miedo al avión, pero porque los aviones de antes no eran como los de ahora. Y a mí no me faltaba aquí el trabajo y no lo vi tan importante, ¿sabes? Porque dije, si aquí tengo 100 y pico galas al año, me veía complicado con el miedo que tengo, ir allí, pasa algo en el avión, me reviento y me mato. Bueno, unas cosas ridículas que a día de hoy me arrepiento muchísimo, pero creo que estoy a punto de cumplir mi sueño, que es dar el salto. A esta edad, chicas, a esta
nunca,
edad.
Nunca es tarde, ¿eh?
Nunca es tarde, te va a encantar, ¿eh?
Ay, Dios mío, la vejez viruelas.
No, y lo del avión lo entiendo porque es que yo viajo bastante, pero siempre con medicación, no tengo pánico.
Yo también. Aunque sea un vuelo de 3 horas sí, y una hora.
Yo con medicación.
Miles aquí no me falta.
Sí.
Yo quería contarle a Elena, en mi país, escondida tras un radio transistor, escuché Voy a pintar las paredes con tu nombre y esa es la canción que a mí me marcó.
¿De qué país eres tú, Lucy, querida?
Soy de República Dominicana.
Efectivamente. Ahí sonó Amame Tomame, El Roble versión mía también.
También.
Y lo que yo no tengo seguro, fíjate, si sonó El Puente.
El Puente.
También. Fíjate, qué pena que nadie haya dicho después, vamos a llevar a Elena. Es que veis cómo todo es un contrasentido. No sé, chicas. Es que me tiene bastante desconcertada porque ya no es destino, es... No sé, porque mi lucha por visitar vuestros países ha sido titánica, os lo puedo asegurar, titánica. Mira, hay personas que me dicen, Elena, es que eres demasiado sincera, tienes que decir a ti ahí te ha ido de puñetera madre. Digo, no, si no he ido. Con las ganas que tengo yo, os lo juro que tengo, mi sueño desde hace muchos años es cantar para un público que nunca me haya visto en cualquier país de Latinoamérica. ¿Qué siento yo ante 14, 10.000, 12.000 personas? ¿Y qué pueden sentir ellos cuando yo salga? Sabéis que yo canto con las manos, con los brazos, levante un poco y empiezo a soltar. Yo no me quiero morir con las ganas de experimentarlo, porque fíjate, nunca he dicho, ahora sí, ahora yo tengo un manager que creo que estamos a punto de conseguirlo. Pero yo recuerdo que fui una vez a Miami porque tenía un proyecto brutal, brutal para ellos y para los cubanos. Del aeropuerto, me llevaron en un coche. Os puedo asegurar
que en la emisora escuché en una sentada del aeropuerto a donde iba, a la casa de Betty Pino y de Bebu Silvetti, que era una diosa de la radio. Acaba de fallecer hace poquito, pero me abrió su casa, bueno, un amor. Y yo quería grabar allí El Puente a Cuba, que se llama esta canción. ¿Quieres creer que oí como 3 o 4 canciones mías seguidas en la radio? Y digo, ¿cómo es posible que nadie haya dicho, vamos a traer a esta mujer?
Así es, yo soy testigo también, porque yo también viví muchos años en Estados Unidos y yo trabajaba en una emisora de radio muy cercana a Betty Pino y ahí sí también se escuchaban tus canciones.
Lo ves, lo ves. O sea, para mí esto es un dolor bastante, es una asignatura pendiente bastante grande.
Bueno,
la
pues
verdad,
que hay que vivir. Eso hay que solucionarlo rápidamente, ¿eh, Elena? Bueno, vamos a...
Ello,
claro que sí. Pues yo creo que vamos a escucharte ahora El Viejo Roble, que es que ese es otro bombazo tremendo, vamos.
Por favor.
Sí.
Sí. Bellísimo, bellísimo.
Bueno, pues
sí,
vamos a oírla.
Cascabel.
anécdotas no te pueden faltar, porque aunque no hayas cruzado el charco, aquí en España y en otros países de Europa, seguro que tienes cantidad. Pero me ha sorprendido lo que has dicho tú ahora mismo de lo de Holanda y Bélgica, porque me daba a mí la sensación, ¿no?, como que ellos tenían otro tipo de música distinta, ¿no?
Sí, pero daros cuenta que ganamos el festival de Scheveningen en La Haya.
Sí.
Y entonces era un festival pues tipo Eurovisión, pero que se celebraba para los países nórdicos. Íbamos enviados por Televisión Española, lo ganamos junto porque era por equipos, con Cristina, con Chita Bautista, bueno, los mismos. Pero realmente la música que quedó y perduró en Holanda y también en Alemania fue los mismos, por el estilo, más pop, por lo que fuese. Nosotros fuimos a actuar allí a dos salas, pero también a hacer mucha televisión. En aquel entonces, cuando tú salías dos o tres veces en televisión, porque no había tantos canales ni allí ni aquí, todo el mundo te conocía, ¿no? Y pasó lo mismo en Rumanía. En Rumanía estuve yo pegando mi versión dance del puente. En los DJs le nombraron número uno y me acuerdo que hice sorpresa, sorpresa. Y cuando fui un viaje a Rumanía a hacer un programa de ellos, la gente te conocía muchísimo. Lo de Bélgica fue diferente. Televisión Española, os hablo de la época de blanco y negro, hicieron una embajada de cantantes, entre los cuales iba María Rosa y su ballet, Víctor Manuel, Rosalía, nosotros, Conchita Bautista también, pero mucho.
Bastantes.
Recibió la reina Fabiola, etcétera. Fue fantástica, ¿no? Esta comitiva fue ideal. Además, actuamos por los españoles en varios lugares. Si tú actúas allí, tanto en Alemania como en Bélgica, para 14.000, 10.000, yo no sé cuántísima gente había trabajando, españoles, emigrantes en ese momento, Alemania, Holanda, sobre todo Alemania y Bélgica, los auditorios se llenaban, tenías que hacer más de una actuación. Entonces, cuando alguien calaba, terminaba la gira esta que patrocinaba Televisión Española y luego ya íbamos contratados individualmente. En esos tres países he ido bastante. Monte Carlo fue de pasada solamente, simplemente para hacer un programa de televisión. Por cierto, como voy a pintar las paredes con tu nombre, en Alemania fue la bomba.
Claro.
Y María Isabel, la única versión que nos obligó la casa de discos a hacer de los
payos. De los payos.
Y pegó en Alemania muchísimo. Uh-huh. Y voy a pintar las paredes con tu nombre en Holanda mucho también.
Es una canción que yo
sí,
adoro.
Sí, es muy bonita.
La verdad es que es una cosa apasionante todo esto, porque es que de verdad la vida de los artistas es lo más apasionante que puede haber. Yo no sé si es porque amo tanto la música, pero de verdad es un periplo maravilloso.
La música, lo que pasa es que comulgamos con la música con una facilidad mayor que con la literatura y la danza o la escritura, incluso periodismo y medios de comunicación. Somos un medio aparte. Hay una diferencia brutal. No sé por qué. Ese ni más ni menos somos diferentes.
Sí.
O no, Arelisa, que sí.
Hay mucho peligro, hay muchos escollos. Hay mucha gente mala. Lo mismo que hay gente buena, pero hay mucha gente mala y hay que tener mucho cuidado.
Claro. Es complicada saber llevar la rienda, sobre todo, y saber manejar los hilos en estas carreras, complicado y muy difícil.
Sí.
Porque es que además, si hablas sinceramente, basándote en tus conocimientos, empiezan a decir que si estás cabreada, que estás en contra. No admite un criterio, un comentario que es real.
No, y las envidias también.
Tienes que estar siempre dorando la píldora, y no hay que dorar la píldora. La realidad es la realidad. En todos los campos, claro, lo mires por donde lo mires.
Pues sí.
Eso existe desde el conglomerado más intenso hasta el grupúsculo más pequeño. Y te lo digo con conocimiento de causa. Están las envidias, está el infantilismo, está el ego subido. Todo eso son escollos.
Sí, yo digo siempre, y lo decía mi marido Guillermo, que el ser humano viene cargado de maldades y aquí tenemos que limpiarlas y volverlo en actos buenos. Simplemente un niño, si le observas, la mayoría de las veces es un tirano. Y cuando cumplimos 3, 4, 5 años, todavía no sabemos valorar todo lo que una madre entrega diario. Cuando somos adolescentes, ni se nos pasa por la cabeza que tu madre se ha tirado años sin dormir y trabajando como una bestia, y tu padre para que a ti no te falte de nada. Lo primero es el ataque. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué cual? Yo creo que venimos arrastrando muchas cosas que limar y que limpiar. Por eso creo en la reencarnación, porque creo que es la única manera de que viniendo una y otra vez nos volvamos luz y seamos buenos, porque en una sola encarnación esto no tiene sentido, no nos da tiempo a nada más que a pelear.
Elena, ¿cuáles fueron tus sensaciones cuando grabaste tu primer disco, cuando te escuchaste por primera vez grabada?
Pues fíjate que yo me escucho pocas veces porque me saco muchas faltas.
Eres muy exigente.
Perfeccionista. Soy exigente. Pues mira, hay una canción, el famoso Supercalifragilisticoexpialidoso, que fue mi primer éxito, bueno, el primer éxito del grupo, como el nombre de los Yolis, el tema de Mary Poppins. Y yo me acuerdo que ahí no me gustó nada, pero no había otra forma de hacerlo, porque se grababa todo junto en una pista. Si había 6 violines, 2 pianos, guitarra, bajo y 4 voces o 3 voces, si metía uno la pata había que cortar y volver desde el principio. Quiere decirse que conseguir un disco de calidad con ese tipo de grabación en ese momento era realmente muy difícil. Claro, yo cuando oí ese Supercalifragilístico a una velocidad del rayo, yo protesté. Dije, pero bueno, ¿cómo vais a sacar eso? Claro, yo podía con todo, porque tenía una voz muy dúctil y además era muy flexible. Pero yo, oyéndolo después, digo, pero si es que voy, que parece que me van persiguiendo. Pero claro, me perseguían todos y ningún músico había fallado, pues se dio por bueno. Pues con el puente pasó algo muy parecido, que había que cuadrar 3 voces y te hacían cantar el estribillo como una colegiala. Yo siempre he tenido un alma libre cantando, ya a esa edad también. Cuando ahí me limitaban, cuando iban los coros, las voces, que tenía que cuadrarme. Pero claro, cuando yo oigo eso, Lucy, pues me siento como que yo lo hubiese hecho muchísimo mejor y de otra manera, ¿sabes? Pero bueno, pegó así porque los años eran así y la música se sentía así. Y yo agradecidísima, claro, pero es la sensación que yo tuve.
Qué maravilloso. Déjame decirte que hay muy pocos artistas que sean así, que saben, o sea, que son perfeccionistas como tú, pero al mismo tiempo son sencillos y humildes, muy grandes, y los hace más grandes.
Gracias, cariño, gracias.
Bueno, pues vamos a escuchar Una estrella en mi jardín, otro de los grandísimos éxitos tuyos. Es que nos ha costado mucho hacer la selección, Elena, ha costado mucho.
Pues qué curioso, y muy brevemente, Paqui, es curioso que a día de hoy, desde que hice el tributo a Maritrini, estoy pensando en ti, que he recuperado esta canción y yo no soy esa. Te digo que en mi directo es una de las canciones más ovacionadas.
No me extraña.
Cuando la canto.
Sí, sí, no me extraña. Cuando haces la parte esa alta, sí, ahí te sales. Es preciosa.
Soy muy temperamental.
Una estrella en mi jardín. Qué vamos bien a oírla.
Y tu risa un cascabel.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. De repente, desde el azul del mundo, y el corazón se me encogió. No sé qué hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque así te has descolgado de tu otro tiempo aquí
en mi jardín.
Soy como un perrito fiel, soy como un perrito fiel. Pues tus besos son tan dulces, dulces como miel, son tan dulces como miel.
Elena, ¿tú te consideras profeta en tu tierra, en Valladolid? ¿Tienen en cuenta el fenómeno que han tenido contigo?
Sí, pero no. A ver, yo todo soy profeta en mi tierra con mi público, ya. O sea, el vallisoletano de a pie. La gente me adora y además no puedo decir lo contrario porque es adoración y me siguen y me ayudan y me apoyan, etcétera. En un principio, en el año 69, a mí ya me dieron la insignia de oro de la ciudad y a los chicos la insignia de oro también de la ciudad. Y eso era reconociendo lo que era cultura y el ayuntamiento. Después he tenido muchos años que realmente he pasado desapercibida y no tuve ningún apoyo, ninguno institucional, absolutamente ninguno. Cuando yo vuelvo a reivindicar y con una lucha titánica y luego otra vez la voz y antes de la voz me propongo ir al ayuntamiento, conectar con ellos, o sea, vuelvo a desarrollar lo que es una acción que parte de mí y de amigos que dicen no es posible, ¿vale? Entonces ya vuelvo a retomar las conexiones y ahora, después de haber vuelto a la Plaza Mayor después de 20 años, ahora sí que empiezo a sentir que soy profeta en mi tierra. Pero me ha costado un paréntesis de 20 años para empezar otra vez a sentirme querida y ubicada. Pero también os diré una cosa, es que claro, como me gusta decir todo, es que es verdad. Yo no estoy en la lista de protocolos de Valladolid. Yeah. Claro, ¿eso es ser profeta en tu tierra o no ser profeta en tu tierra? Yo creo más bien que no del todo, porque yo todavía, nada más que invitada una vez por la concejal de Cultura, Ana Redondo, a la alfombra roja de la Seminci, invitada personalmente por ella porque dije, ¿cómo que no vienes? Yo jamás he sido invitada a la Seminci. Y esto es una realidad. Habiendo hecho yo como presentadora de un espacio que tenía, un programón al director de la Seminci. Y hay, yo qué sé, cosas que burocráticas y ornamentales y todo un follón gubernamentales que hacen allí, que yo me entero que han pasado porque han ido amigos. Pero luego, sin embargo, he sido reconocida por el Piñón de Oro de la ciudad, he vuelto a la Plaza Mayor con la banda sinfónica, pero hay detallitos que todavía deberían de tener y no han tenido.
Eso es.
Sinceramente. Duele, ya te digo que duele.
Hombre, claro que duele, porque es, y sobre todo una ciudad tan pequeñita como es Valladolid, que ahí tendrías que estar súper arropada.
Sí, ahora ya sí, ahora ya quitando estas cuatro connotaciones que te digo, en el resto sí, ya noto que estoy ahí formando parte de la cultura de la ciudad. He sido reconocida entre las cinco mujeres más importantes desde los Reyes Católicos a ahora.
Bueno, eso es importantísimo, vamos.
Sí, Lola Herrera y yo, ¿no? Contemporáneas, pero vamos, hay cosas que sí, que se quedan, hay un poco de vacío en alguna historia. Acordaros que la primera vez que Valladolid se sabe que existe en Europa es por los mismos, no por nadie más, ni por el cine, ni por nadie, por los mismos. Y si hay una prensa alemana, belga, rumana, argentina incluso, holandesa, ha sido por los mismos, que los mismos son un trío, un grupo vallisoletano. ¿Y qué es Valladolid? Castilla y León. O sea, que hay cosas que no van parejas unas con otras.
No, claro, pero eso bueno. Decía, porque por ejemplo Delibes, pues como escritor, pues tiene ahí un auge, ¿no? Entonces yo creo que vosotros, tú, el grupo en sí, pues tendría que también tener ahí ese chance, ¿no?
Bueno, tiene muchos, pero nosotros no. Claro. Celtas Cortos, ya, pues. Celtas Cortos, vamos a ver qué pasa cuando pasen 60 años de historia, ya. ¿No? Y qué es lo que llevo yo, sin perder presencia. Tiene Concha Velasco, sí. Tiene Concha Bautista, tiene Marielma, pero no me debe de creer merecedora.
Bueno, mientras que el pueblo, digamos, que es quien tiene realmente que hablar y que opinar y lo haga, pues para ti, para vosotros, el grupo, tenés que estar súper orgullosos, sin ninguna duda.
Esa es la base fundamental y lo que a mí ya... Bueno, digo a mí porque soy la que sigue en la música... Me da fuerza y al grupo le ha mantenido con mucha ilusión mientras ha existido. Pues sí.
Esto me recuerda que mi marido, que es de un pueblo de aquí de Toledo, quiso hacer una representación en ese pueblo, el pueblo Sajofí, que está justo al lado de un pueblo grande que se llama Sonseca. Quiso hacer una representación allí y cuando le hablaron a uno de los vocales del ayuntamiento, le dice, dice mira, te voy a decir una cosa. Pero te lo voy a decir a título propio y en petit comité. No digas que eres de aquí. Si dices que eres de aquí, no te van a dar la concesión de la representación. No te la van a dar.
Eso existe. Pero hay en ciudades, porque por ejemplo hay otros compañeros artistas que han recibido laureadas y premios y calles. Pero Castilla León es dura.
hace mucho frío allí, ¿no?
Pero yo en realidad adoro Valladolid, pero lo que sí os digo, lo que es León, Soria, Ávila, Segovia, son duritos, Zamora.
Sí.
A ver, Elena, yo sigo escarbando, es que me encanta. A ver, bueno, cuando te presentaste por primera vez al imponderable, al público, ¿qué sentiste? ¿Te sentiste realizada? ¿Sentiste miedo?
Los nervios les sigo teniendo,
Eso es lo maravilloso.
Sí, yo pasado mañana salgo a un escenario y los nervios los tengo. Tienes más nervios cuando los medios no te facilitan las cosas, crees que no van a enriquecer tu actuación. Tienes más nervios porque te falta la seguridad en todo lo que te rodea, ¿no? Es una emoción que no se puede contar ni transmitir. Te vienes arriba de una manera, pero eso sí, pasas 3 o 4 segundos de un ahogo absoluto de nervios. Pero luego la sensación es... Yo creo que la responsabilidad, fíjate, de no querer fallar, que luego te dicen, si fallas, mucho público no se entera. Y a mí me da igual. Yo no quiero fallar por mí. Pero la sensación es brutal, de verdad. Es muy, muy, muy emocionante.
Bueno, pues vamos a finalizar este podcast con la última pieza que hemos elegido, que es Voy a salir a la calle, pero de momento nosotros no vamos a quedar aquí a escucharla,
Claro. Ojito con este tema.
Exacto.
Ojito. Que ahí la rubia echa el resto.
Voy a salir a la calle.
Y tu risa un cascabel. Honey. Oh, suga, suga.
iguales, ni más ni menos que nadie. En mi corazón solo hay lugar para el amor. Oh, 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 oh. Voy a salir a la calle, voy a ponerme en pie. Ya no dependo de nadie, solo respétame. No necesito promesas ni alfombra rosas bajo mis pies. No soy una princesa, esto es.
Detrás de ti soy como un perrito fiel, soy como un perrito fiel. Pues tus besos son tan dulces, dulces como miel, son tan dulces como miel.
Cuéntanos un poquito, ¿por qué? ¿Por qué? Cuidado con la rubia, a ver.
Cuidado. Pues porque es una canción que elegí entre muchísimas. El premio de ganar la Voz Senior fue grabar este single con Universal y me hicieron escuchar muchas canciones y esta fue una de las que presenté yo. El compositor es Nacho Ruiz, un guitarra que yo tengo, jovencísimo, que es una pasada como músico. Me gustó mucho por la fuerza que tiene, porque es un tema intemporal y porque la letra realmente es algo que yo siento. Y si me dijesen cómo quieres manifestar esta forma de sentir para defender a las mujeres ante una sociedad que va evolucionando, va un poco lenta bajo mi criterio todavía, ¿qué dirías? Pues diría tal cual la letra de esta canción. Y sobre todo está pensada también para el colectivo de mujeres, para que realmente sean valientes, se tiren a la calle sin sentirse que son unas damiselas, que ni falta que hace, que sean fuertes desde dentro y peleen por sus derechos. La canción es, creo que muy, muy, muy importante. Pero como a tantos otros temas, se quedan ahí. ¿Por qué? Pues porque se necesita mucho dinero, claro, mucha fe, muchos menos años que yo para lanzar una cosa.
Claro. En cualquier caso, tú sigues activa, que es lo que importa, y demostrando al público que estás en perfectas condiciones para los que vayan a verte puedan disfrutar como cuando tenías muchos menos años, porque eres tú la que precisamente determinas todo el poder que tienes en ti, en tu voz, en tu manera de expresarte, como decías antes, ¿no? En la mímica, en meterte al público en el bolsillo, todo eso es fundamental.
Y no hay receta, no hay ningún secreto, no. Es amar lo que haces, nada más. Y sobre todo, acercarte a la gente, acercarte a las personas, mirarles a la cara, sensibilizar su sentimiento a través de lo que cuentas, sí. Cuando se produce la unión. Y por eso esta década de los 60, 70 y los que estamos aquí todavía aguantando, siguen teniendo esa veneración y ese amor y ese seguimiento de todos ellos, porque conectamos una vez con ellos.
Conectar con el público, que es fundamental.
La canción de My Way o A Mi Manera, él hace un resumen de su vida, de lo que ha sido su vida y de lo que no se arrepiente. ¿De qué no te arrepientes?
Que no me arrepiento, dices. No me arrepiento de nada, pero solamente de ser demasiado impetuosa en algunos momentos en mi vida. Pero para tener soluciones drásticas, pero ahora pensándolo bien, cuando he tomado decisiones drásticas, el miedo era reconocible y era real. A toro pasado, dices, va, esto no lo tenía que haber hecho. Pero yo creo que en realidad no me arrepiento de nada, porque creo que he tenido una vida de verdad complicada, pero la he sabido manejar, sobre todo con humildad, sencillez y amor. Y con valentía. Nunca he tenido que recurrir a nada, ni en los momentos más bajos de mi trabajo y mi profesión, a ningún estímulo de nada, ni aunque fuese un poquito de whisky, para enfrentarme a una situación que para mí era nueva y era dura, porque si tú estás arriba como una estrella y de repente estás en la nada, hay que echarle valor para seguir viviendo y seguir buscando tu sitio. Creo que he sido muy, muy, pero muy valiente, y ahí no me arrepiento para nada de todo lo que he vivido.
Es bastante, desde luego.
¿Tuviste alguna persona, algún artista en tu vida que fuera referente, que te sirviera de referencia para todo lo que querías hacer en la vida? ¿O simplemente fuiste poco a poco forjando tu imagen de lo que tú querías ser?
Yo he tenido luego gente que he admirado, pero cuando ya he sido mayor y he tenido una vida profesional llena. Siempre he buscado mi imagen, mi criterio, donde yo me sentía capaz. Creo que he sido tímida en excesivas ocasiones porque creo que soy más de lo que he demostrado, humildemente, porque me lo dicen. Porque me lo dice Guillermo, me lo decía Guillermo, claro, porque ya se me ha ido mi niño. Porque me lo dice muchísima gente que tengo a mi alrededor, en mi entorno. Mi hermano, que Alberto Vázquez, que es artista y que es un crack, un número uno. Quizás eso me ha mantenido en un estado de humildad que ha enriquecido mi vida. No lo sé.
Tú nos decías antes que es posible, ¿no?, que se puedan cumplir tus sueños, de poder ir al otro lado del charco y demás. Aquí, ahora mismo, en España, ¿tienes algún evento ya contratado de cara a este verano, algo para que los oyentes puedan, que nos están escuchando, puedan ir a verte?
De momento soy madrina de que me encanta, del Día del Orgullo en Ávila. Soy madrina y me dan un premio. Creo que estoy también lo más cercano. También el miércoles del Día del Orgullo en Madrid, en la Plaza de España. Me voy ahora hacia Alicante a un concierto. Luego voy a Confrides, que es un pueblecito cerca de la Nucía de Alicante, precioso, que ahí me quieren mucho, no es la primera vez que voy. Y luego tengo teatro en Valladolid, que me hacen un homenaje. Hay cosas así sueltas que os podía ir contando. Y sobre todo estamos de nuevo en gira por los teatros el año que viene, a partir de enero, con Pioneros, los padres del pop. Ajá. Pero bueno, antes que ir a Colombia.
Pero tú tienes...
La República Dominicana, es donde sea.
¿Tú tienes alguna página web en donde tú estés publicando todos estos eventos?
La página web, hay una que es de admiradores, de fans, pero donde va más actualizada es la web oficial Elena Bianco y los perfecto. Mismos. Ahí va todo muy al día, muy al día. Y luego en YouTube, uh-huh. Claro. Y luego ahora, claro, como he sacado mi último proyecto, creo que es el primer videoclip en España de inteligencia artificial, pues es la canción que he hecho también para el colectivo. Estrené ya en la provincia de Valencia el día de Mr. Gay y está dedicada a ellos y a ellas, y la estreno aquí en la Plaza de España el día 3.
Bien. Aquí en Madrid te refieres, ¿verdad? Sí, la Plaza de España, de aquí de Madrid.
De Madrid, se llama Rendezvous. Sí. Si la buscáis, es una verdadera maravilla.
Bueno, vamos a dar a los oyentes también los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros y que nos comenten qué les ha parecido todo lo que nos ha contado Elena. E incluso estaban aquí con las primicias estas, ¿eh? ¿Cuál es el correo, Arelis?
El correo para que nos escriban dándonos sus pormenores de lo que le ha parecido este precioso podcast, platicando@eiberoamerica.com.
Y el X nos lo va a decir Lucy.
Bueno, bueno. Ya que hiciste, yo te voy a decir en Twitter, que es E Iberoamérica con las tres primeras letras mayúsculas. E y ya.
Lo que ella me suena lo de Iberoamérica.
¿Verdad? Claro, claro. Es que nosotros tenemos muchísima audiencia en Iberoamérica. Lo que pasa que la página esta tiene la E delante, E Iberoamérica, por la E de Electronic.
Pues a todos ellos que me escuchan, de verdad, qué ganas de verlos frente a frente, de mirarlos a la cara, a los ojos, de bailarlos, de abrir mis brazos, de todo.
Pues que así sea, ¿eh? Que así sea. Bien, pues te agradecemos muchísimo, Elena, todo este rato que nos has dedicado.
¿Me permitís un
Por supuesto.
Regalito? Lucy, voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor.
Ay, vale,
disculpas, que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es más dulce que la miel. Paredes feas, al escribir tu nombre se llenarán.
De lindas flores, tan lindas como tú.
Voy a pintar. Precioso, vaya regalo, ¿eh? Eso no nos lo esperábamos, ¿eh?
Familia, muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo este rato y a los oyentes también, pues por estar cada semana pendiente de todo lo que vamos nosotros aquí publicando en iberoamérica.com en este programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Pues tus besos son tan dulces, dulces como miel, son tan dulces como miel. Oh, sugar, oh, honey, honey, tú eres dulce miel y tu risa un cascabel. Tú eres dulce miel y tu risa un cascabel.
Si la música dejaría de cantar todos los
patas. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.